La información en W.
Buenos días, 6:00 a.m. en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6:00 a.m.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
Imagínate en la playa el lodo, con ninguna tendrá que competir. Repetía todas tus notas de pero ahora mira, te tengo aquí. Y hey, cuando te vuelva a ver, quiero que no pasemos en el aire. Que estemos tú y yo, que andemos en otra y que nadie importe. Y sabes que eres mi niña, la vida y frega como tú y Conti. Nos vamos pa' Cali, bailamos salsa toda la noche.
Hay una playa, solo falta tú y yo. Yo soy tu visa por si quieres venir. Tú eres una mezcla de arena con sol, lo más linda que he visto así por ahí.
Tú eres una mezcla de arena con sol, de arena con sol. Tú eres lo que hace falta pa' una vida feliz.
Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques.
Danny Ocean, cantautor venezolano, 3 veces nominado al Grammy, lanzó su 4º álbum de estudio, Babylon Club, que lo considera como uno de los artistas más versátiles de la música latina. Estamos escuchando Imagínate, tema de 2024, donde Danny Ocean colabora con el artista colombiano Capo. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de martes. Es martes ya 19 de agosto de 2025. Les habla Carlos Úñiga Pérez, les invito a que se quede con nosotros durante la siguiente hora a través de las frecuencias de W Radio. Estamos también en cadena W a nivel nacional, en internet, www.wradio.com.mx. Estamos también en las aplicaciones móviles, estamos en las bocinas y asistentes con inteligencia artificial y estamos también en los teléfonos Android, en el sintonizador de radio FM. Nos puede escuchar por cualquiera de estas vías. En esta mañana de martes me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, tenemos muchas vías por donde pueden sintonizar la señal de W Radio, empezar el día muy bien informados. Aquí en Noticias W de 6 a 7 de la mañana, esperando que tengan un muy buen martes. Y además recordarles nuestras vías de comunicación de contacto al 55-51-66-8900. Es nuestra línea a marcar y en el WhatsApp 55-25-69-09-41. Ahí es nuestra línea, nuestro teléfono. Mira, hoy es el Día Mundial de la Fotografía. Entonces, si nos quieren compartir a través de redes sociales en el WhatsApp una bonita fotografía del amanecer de esta mañanita, la vamos a recibir con mucho gusto. A través de redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga.
Gracias por acompañarnos y comenzamos.
Y sabe que eres mi niña, la vida y frega como tú y Conti. Nos vamos pa' Cali, vayamos a esa toda la noche.
Noticias W con Carlos Úñiga Pérez.
Ayer se dio, políticamente hablando, un encuentro esperado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes parlamentarios de Morena, tanto Adán Augusto López Hernández como Ricardo Monreal. ¿Qué tal estuvo esta reunión? Te escuchamos con tu reporte, Sandra Tapia. Buenos días.
Así es, Carlos, te saludo. Muy buenos días. Anoche se llevó a cabo la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los coordinadores parlamentarios de Morena en las cámaras de diputados y senadores Ricardo Monreal y Adán Augusto López para hablar de temas legislativos. A la salida de este encuentro de unas 2 horas en Palacio Nacional, el diputado Ricardo Monreal señaló que la mandataria fue muy respetuosa con el coordinador de Morena en la Cámara Alta y también fue institucional. Esto en medio de la polémica por el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, cuando Adán Augusto López fue gobernador.
Oiga, coordinador, en el encuentro no se abordó el tema del señor Adán Augusto y la relación que tuvo con su exsecretario de Seguridad.
No, lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto, ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la presidenta respeto por el senador Adán Augusto López.
Es decir, lo ratifica.
Para mí es un gesto de respeto y de una actitud institucional que continúe trabajando.
¿Hubo cercanía?
Hay que señalar que por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este encuentro tendría justamente la intención de abordar diversos temas legislativos de cara al inicio de estas sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, que comenzarán trabajos legislativos a partir del 1 de septiembre. Cabe señalar, Carlos, que a este encuentro también acudió el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, quien podría asumir la coordinación parlamentaria de este partido durante la próxima legislatura. Y bueno, Adán Augusto López no quiso hablar a la prensa. Es el reporte.
Escuchas Noticias W.
Y se fue Adán Augusto López Hernández sin dar ninguna declaración, y hay quienes dicen que hasta un tanto molesto o enojados. Bueno, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, generó ayer mucha polémica por varias publicaciones en sus redes sociales. Ella rechazó en una carta que se vaya a ir a vivir a Madrid, España, como le informó el diario ABC. También incluyó ahí a su hijo, Jesús Ernesto. Hubo varios mensajes en las redes sociales donde la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ser independiente de la política y dijo que los medios la quieren involucrar debido a los logros de su esposo. Ella habló sobre la reducción de la pobreza, entre otras cosas. También exigió al periódico ABC de España que presente documentos tales como contratos, matrículas, boletos o algún otro para sostener la información del periodista Joan Guirado respecto a que se iba a ir a vivir a España a una zona muy lujosa en Madrid o cerca de Madrid para que su hijo Jesús Ernesto pudiera estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Es una carta que dice la señora Beatriz Gutiérrez Müller, hizo en derecho de réplica, diciendo también que estos medios son calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta. También dijo en sus redes sociales que podría denunciar a los medios de comunicación y también a los periodistas que difundieron esta información. Dice, una buena, entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que sea justicia. Le preguntaron en X, ¿habrá denuncia entonces? Lo consideraré. Bueno, pues ya están pensando en qué van a hacer ahora que el Poder Judicial estará completamente de su lado, cooptado como lo querían y como resultó después de la elección del acordeón, la de el 1 de junio. Es la declaración de Beatriz Gutiérrez Müller a través de varias de sus publicaciones en redes sociales. Vamos a escuchar a Jaime Obrajero porque el dirigente de los diputados del PRI, Rubén Moreira, cuestionó si es que Beatriz Gutiérrez Müller se iba a ir a España. Eso mencionó.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Así es, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó que en su carta la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez, haya aclarado que no reside en España, pero no desmintió nunca que busque la nacionalidad española.
Lo que yo no vi es que haya dicho que no va a ir a Europa, ¿no? Lo que yo no vi es que haya negado que quiere adquirir la nacionalidad española, que en todo caso tendría derecho, si la ley de aquel país se lo permite. Lo que no tiene derecho ella ni López Obrador fue habernos enemistado con un país y haber polarizado a México y haber creado falsas narrativas durante tanto tiempo y hoy ver que Pues les encanta.
Cuestionado también sobre los elevados gastos del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, el líder de los diputados del Tricolor dijo que la incongruencia no es que gaste tanto si tiene el dinero para hacerlo, sino el discurso de falsa austeridad franciscana que Morena y el expresidente López Obrador siempre pregonaron.
Si él tiene dinero para hacerlo, pues está bien. El problema es que él, su partido, el expresidente, polarizaron México enfrentándonos unos contra otros. Y hoy vemos que todo eso era solamente un discurso, que ellos son aspiracionistas, aquello que el presidente criticaba tanto, que a ellos les gusta salir al extranjero, que a ellos les gusta estudiar en universidades extranjeras. Yo creo que él tendría que explicarnos a todo México de dónde sacan dinero para hacer esos viajes. Pero lo más lamentable es que durante años nos hemos tenido que chutar un discurso de una falsa modestia, de una falsa austeridad.
El diputado Rubén Moreira reiteró que Morena y el gobierno federal destruyen la democracia con un discurso mentiroso y de falsa austeridad, pues sus dirigentes les gusta la buena vida, esa que tanto criticaron y siguen criticando, pese a que la realidad les explota en la cara.
Bueno, y el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, adelantó que crearán una página llamada Las Mentiras del PAN, donde se vencerá todo lo que invente el PAN contra el gobierno y contra Morena.
Hay que decirles a los de la oposición que la próxima que se inventen, que esté un poquito mejor elaborada, ¿no? Estamos creando una página que se va a llamar lasmentirasdelpan.com. en donde vamos a desmentir todo lo que dice, pero las mentiras se matan con datos. Y en la página que estamos por crear, la próxima semana vamos a dar a conocer, yo creo que en la legislativa del pueblo, lasmentirasdelpan.com. Siempre con un dato, ¿eh? Nunca vamos a contraargumentar una mentira del PAN que con algo que no sea oficial o con un dato que mate la mentira. Y así.
Bueno, digo yo y sostengo que, pese al tamaño de la oposición, que ellos mismos luego presumen también que no tienen la popularidad de Morena y mucho menos la popularidad de sus gobernantes, le dan mucho peso a las opiniones de la oposición. 6:12 a.m. El Consejo General del INE entregó constancias de mayoría a 45 candidaturas a jueces y magistrados, entre ellos 32 que no cumplieron con los promedios mínimos de 8 en licenciatura y 9 en la especialidad, los que marcaba la Constitución, supuestamente, ya sabe, para la probidad de los magistrados y jueces que van a estar en funciones a partir del 1 de septiembre. Esto después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, plegado en su mayoría a los deseos de la 4T, determinó que el instituto no tenía atribuciones para determinar si los candidatos cumplían con los requisitos. En el evento, los consejeros destacaron incongruencias en el fallo, a excepción de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien, pues también alineada, defendió la decisión del tribunal.
El Instituto Nacional Electoral ha cumplido su deber con responsabilidad, con profesionalismo y con integridad. Hemos garantizado un proceso transparente, legal y confiable. Pero más allá de los procedimientos, hemos defendido una idea, que la democracia es el único camino legítimo para construir el poder público y que ese camino debe ser cada vez más amplio, más incluyente y más justo. Que este día quede en la memoria de nuestra democracia como el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que el poder se construye desde abajo con la voz de todas y todos, una etapa, en suma, en la que la justicia se elige, se exige y se honra. Muchas felicidades.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
A las 6:13 le informamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el país debido a las amenazas de Donald Trump. Esto ocurre después de que Estados Unidos duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien acusó de encabezar el cártel de los Soles y de ser uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza. Además, hace unos días la administración Trump desplegó 4.000 agentes en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los cárteles del narcotráfico. Eso es lo que ocurre allá en Venezuela. Mientras aquí en México nos estamos enterando a un año, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, a un año de su detención, de que Israel El Mayo Zambada se va a declarar culpable para así evitar también la pena de muerte allá en los Estados Unidos. 6:14, vamos a más información. Querétaro va a prohibir la música de cualquier género que haga apología del delito, glorifique la violencia o promueva la cultura del crimen. Esto lo anunció el propio gobernador del estado, Mauricio Curi. Vamos al reporte de Estrella Álvarez.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¡Excelente día! El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, anunció que el estado prohibirá que en eventos públicos se interprete o reproduzca música que haga apología del delito y promueva la violencia. Por ello, exhortó a los presidentes municipales de Querétaro a que tomen las medidas necesarias para que este decreto no solamente sea vigente, sino eficaz en todo el estado. Es por ello que presidentes municipales de la zona metropolitana se han sumado a este llamado y modificaciones a lo que son sus reglamentos municipales. Indicó que en Querétaro no se van a permitir que en eventos públicos, plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público se interprete o se reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología del delito o bien que promueva la cultura del crimen. También el mandatario estatal refirió que la entidad no es una isla y que no se encuentra exenta de los problemas que lastiman al país. En este mismo sentido mencionó que simplemente ahora las autoridades van a tener que estar supervisando que precisamente los organizadores estén cumpliendo con estas normativas. El secretario de gobierno, Erick Gudiño, anunció que cada vez que se presenten artistas de esta índole, tendrán que presentar sus listas de reproducción y canciones que van a entonar. De no cumplir con estas medidas, el evento será suspendido y el establecimiento clausurado. Este es el reporte que tenemos desde Querétaro. Les saluda Estrella Álvarez.
Gracias, Estrella. Ayer también se conoció que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, obtuvo un nuevo amparo para frenar de forma temporal cualquier orden de aprehensión en su contra. Recordemos que está acusado de malversación de fondos en su gestión como gobernador del estado de Michoacán. 6:16, la Fiscalía de Morelos cateó la casa donde el pasado sábado fue asesinado el influencer Camilo Ochoa, el Alucín, quien fue señalado como un influencer vinculado a los Chapitos. Incluso aparecía, ya le habíamos contado, en estos flyers que se divulgaron hace meses, donde decían, estas personas que son muy famosas en redes sociales tienen contacto con los líderes de los Chapitos. Luis Alberto Beltrán, desde Morelos.
Gracias, Carlos, muy buenos días. La Fiscalía General de Morelos llevó a cabo un cateo en el domicilio del influencer Camilo Ochoa Delgado, alias el Alucín, asesinado este fin de semana. Agentes de investigación y peritos de la Fiscalía Metropolitana obtuvieron de un juez el mandato para recabar indicios que los lleve a esclarecer el asesinato ocurrido la tarde del sábado en la colonia Lomas de Cuernavaca del municipio de Temisco. Los detectives, además, obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad de los vecinos del fraccionamiento a fin de poder identificar a los presuntos responsables. Versiones extraoficiales indican que uno de los atacantes llevaba gorra y se introdujo sin problema alguno a este conjunto habitacional. El Alucín, de 42 años, fue encontrado sin vida en el baño de su casa y tenía múltiples impactos de bala. La víctima era creador de contenido y aseguró ser parte de un grupo criminal, situación por la que ya había sido amenazado. La casa quedó finalmente asegurada por la Fiscalía General del Estado. Desde Cuernavaca, Morelos, para W Radio, Luis Alberto Beltrán.
Reporte vial.
A las 6:18 saludamos a el oficial Ricardo Ramírez desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo están las cosas a esta hora, oficial? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, en la zona norte de la ciudad, a través del circuito interior, ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora. Así, tenemos un vehículo descompuesto sobre el circuito interior a la altura de Calzada de Guadalupe con dirección hacia el poniente. Por otra parte, en la zona oriente, recuerde que continúan las obras sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, esto en carriles centrales con dirección hacia el poniente a la altura del anillo periférico periférico, por lo cual hay que tener paciencia. En la zona sur, a través de la calzada de Tlalpan, encontraremos circulación constante que no deja de avanzar, esto entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán. Y en la zona poniente, servicios de emergencia se encuentran laborando sobre Avenida Parque Vía a la altura de Francisco Lorenzana. Asimismo, le recordamos que el programa ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Recuerde manejar con precaución en todo momento, así que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, oficial. Muy buenos días. Por cierto, en la Ciudad de México, a partir de diciembre de este año, estarán disponibles placas y licencias para scooters, para bicis, para motos eléctricas, que van a ser obligatorias después de los cambios que hubo en la ley de movilidad. Vamos contigo, Evangelina Hernández. Escuchaos.
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenos días. Para informarte que las placas, las licencias y las adecuaciones al reglamento de tránsito para los patines, las bicicletas y las motos eléctricas van a estar listas en diciembre próximo, y quien no cumpla con estas reglas va a ser sancionado. Esto luego de que el Congreso capitalino aprobó el pasado viernes modificaciones a la ley de movilidad que obligan a los usuarios de scooters, bicimotos y motocicletas eléctricas a portar licencia de conducir y placas. La jefa de gobierno, Clara Brugada, precisó que antes de diciembre se deberán hacer los ajustes a los vehículos eléctricos de acuerdo con lo establecido en la norma oficial mexicana a nivel federal.
Hay que hacer varios trámites a nivel federal, así que estos meses en los que se autorice las placas que se van a instalar en esta infraestructura de movilidad. Mientras tanto, la ciudad va a hacer una gran campaña de conciencia, de concientización para la población y para los que usan estos instrumentos de movilidad.
El objetivo de regular a estos vehículos eléctricos es la seguridad, concluyó Clara Brugada.
También la jefa de gobierno habló ya de un nuevo programa para combatir los baches, ya que había dado por concluida el programa anterior que se llamaba Bachetón, algo así. Cuando pues estábamos en plena época de lluvias, decíamos, oye, pues es bastante adelantado hacerlo, es cantar victoria mucho antes de tiempo. Bueno, pues la jefa de gobierno anunció que se va a reanudar este programa y que incluso van a estar trabajando en las madrugadas y los fines de semana. Escuchemos.
Así que hemos decidido intervenir en la realización de un gran programa integral de mantenimiento de la carpeta asfáltica. La primera línea de acción le hemos denominado bacheo programado nocturno. Atenderá cada noche 10 kilómetros de vialidades, sábados, domingos y días festivos. O sea, es decir, es un programa permanente y tiene el objetivo de ser programado. Es decir, se va a ir avenida por avenida y se va a participar de manera pareja 10 kilómetros con 50 cuadrillas de bacheo.
Bueno, la jefa de gobierno insiste en que debemos, sobre todo los medios, saber dividir, saber identificar cuáles son las vías primarias, las que corresponden al gobierno de la Ciudad de México, y cuáles son las que corresponden a las alcaldías. Yo digo que a final de cuentas a la gente pues no le importa eso, lo que quiere es que arreglen los baches sin importar a quién le corresponden. Lo ideal sería que hubiera una coordinación, pero pues no, menos con aquellas alcaldías que no son gobernadas por el movimiento que se encuentra ahora en el poder. Entonces, bueno, se reanuda. La jefa de gobierno decía que este programa va a estar incluso más allá de la época de lluvias, incluso hasta mayo del próximo año. Pues qué bueno, porque la verdad, a cómo están las cosas, o dígame si no, a cómo están las cosas en esta Ciudad de México, pues obviamente, obviamente hacen falta. Y si no, que nos lo digan en nuestras redes sociales y en los teléfonos, Ivette.
¿Qué opinen? Por supuesto, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuántos baches han contado por su colonia? ¿Los han reportado? ¿Ya hicieron caso las autoridades? Y sí, justamente ya sea esta diferencia de a quién le corresponden, pero al final a la ciudadanía lo que nos interesa es poder circular bien, que sin que se afecten los autos o haya algún accidente. 55-51-66-8900 es nuestra línea a marcar, 55-25-6909-41. Nos da mucho gusto todo lo que nos comparten a través del WhatsApp en redes sociales, @WRadioMéxico, @CarlosZUP, @IvetteParga. Y como ya saben, cada mañanita estamos en vivo totalmente a través de las plataformas digitales de W Radio.
Una pausa y regresamos.
Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
Seis con 29, saludamos a José Martín Cortés Aguilar con la información del pronóstico del clima para las siguientes horas. ¿Qué tal, José Martín? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarte y a todo el auditorio. Les cuento que esta tarde las lluvias van a seguir dispersas en el país, aunque gradualmente habrá algunos cambios. Todavía durante esta tarde y noche se esperan lluvias dispersas, entonces, entre Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Menciono primero estas zonas porque es lo que va a estar cambiando también en los próximos días. Justamente estas entidades del norte y noreste están, de acuerdo al pronóstico, estarían presentándose lluvias más importantes, más abundantes, después de que han sido bastante escasas en las últimas semanas, pues gradualmente tendrán lluvias y ya desde hoy comenzará a verse eso. Las demás regiones, como es el caso de la Sierra Madre Occidental, parte del centro sur y el sureste, las lluvias van a continuar, así que también hay que prestar atención en las montañas de Sinaloa, Durango, buena parte de Nayarit, el centro sur de Jalisco y de ahí también gran parte de Michoacán, el sur del Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, parte de Veracruz, San Luis Potosí, Campeche, Tabasco, Yucatán, Chiapas también y Oaxaca. Son las entidades que podrían tener lluvias dispersas en las siguientes horas. En promedio, 20 a 30 milímetros, superiores a los 70 se podrían presentar en porciones montañosas. Entonces, sí, algunos efectos negativos todavía se podrían presentar, aunque en general son lluvias bastante benéficas, principalmente en el norte del país. Aún así, importante, aunque justo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas han tenido lluvias muy escasas, cualquier lluvia fuerte puede generar efectos urbanos negativos como inundaciones, encharcamientos, corrientes peligrosas, algunos deslizamientos incluso. Entonces, vale la pena, por supuesto, extremar precauciones. Bienvenida la lluvia, pero no hay que bajar la guardia ante estas condiciones de efectos negativos. Hacia el interior del país, principalmente desde Durango hasta la región del Bajío, las lluvias pueden ser bastante escasas, incluso en algunos puntos podrían ser nulas. Entonces, la vigilancia sería para las primeras regiones que mencionaba. Y el noroeste, pues seguirá bastante seco. De una u otra forma es normal en esa región de Baja California, Baja California Sur y el extremo norte de Sonora que sea seco. Entonces, nada fuera de lo común, pero claro, se siente bastante calor en esa zona. De hecho, justamente las temperaturas para el caso del norte del territorio mexicano y específicamente el noroeste seguirán superando los 40 grados Celsius, principalmente en la zona desierto de Baja California y de Sonora, hasta extremas que podrían superar los 45 grados. Las demás entidades del noreste, de la península de Yucatán, del Mar de Cortés, podrían tener valores máximos entre los 35 a 40 grados Celsius, mientras que el interior del país, el altiplano, desde el Bajío también hacia el Valle de México, debido a que disminuyen las lluvias, ya comentaba, serán bastante escasas, el calor pues prácticamente aumentará con valores máximos entre los 24 a 28 grados Celsius. De hecho, la Ciudad de México hoy podría estarse generando menor cantidad de lluvias. Algunos eventos aislados y fuertes no se descartan, Carlos, pero comparado con días pasados podrían ser menores. Con ello, más periodos de sol. Aumenta también la temperatura entre los 25 y 27 grados, pero a partir de mañana y más a finales de la semana regresan lluvias fuertes, granizadas y un notable descenso en las temperaturas.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
6:32. Ismael El Mayo Zambada se va a declarar culpable en la próxima audiencia del 25 de agosto, la próxima semana. Y esto, pues, para evitar la pena de muerte. Pero, ¿qué va a pasar también? con su participación posible como colaborador del gobierno de los Estados Unidos. Está con nosotros Arturo Ángel, colaborador de W Radio, responsable en Estados Unidos. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Saludos a todos allá en México.
Igualmente, ¿cómo ves la forma en la cual se está configurando el caso de El Mayo Zambada?
Pues va a ser interesante conocer los puntos, ¿no? Ya la letra chiquita del acuerdo, de este acuerdo que se va a presentar el próximo lunes entre El Mayo Zambada y los fiscales de Estados Unidos. Carlos, porque finalmente estamos hablando de que Ismael El Mayo Zambada, pues es un líder máximo, fundador del cártel de Sinaloa, ¿no? Básicamente al mismo nivel del Chapo Guzmán. Basta revisar la acusación, Carlos, en contra de Ismael El Mayo Zambada. Estamos hablando tan solo en Nueva York de 21 cargos en su contra por delitos gravísimos, todos los más graves relacionados con tráfico de drogas, incluido empresa criminal, además de asesinato, uso de armas de fuego, lavado de dinero por cientos de millones de dólares. A eso sumémosle cargos que también tiene en la Corte Federal en Texas, por lo menos 6 cargos también relacionados con lavado de dinero y narcotráfico, que serán trasladados a Nueva York porque Zambada se va a declarar culpable de los dos procesos, ¿no? Vamos a ver de cuántos de esos delitos se declara culpable, pero el hecho es de que es un pez gordo, ¿no? Evidentemente. Y en ese sentido, insisto, creo que pues tenemos que pensar, y esa es una asociación lógica, ni siquiera se trata tanto de una especulación, pues que el nivel de beneficio que Estados Unidos está viendo en Ismael El Mayo Zambada, pues es importante. Digo, más allá de que evidentemente ayuda que el acusado, Carlos, pues decida perder por default, no se declara culpable. Hagan de cuenta que como que el lunes vamos a hacer como que yo voy al juicio y el veredicto encontró culpable al Mayo Zambada, no solo que en este caso pues no hubo juicio, no hay jurado y el propio Zambada es el que va a decidir, yo me declaro culpable, ¿no? Ya no, ahórrense el juicio, ahórrense el jurado, yo me declaro culpable de estos delitos, lo cual evidentemente para Estados Unidos es un ahorro de recursos y de tiempo, pero ¿cuál va a ser las contraprestaciones, déjame decirlo así, de este acuerdo que no deja ser una especie de contrato entre las partes? Bueno, evidentemente, del lado de Ismael El Mayo Zambada, ya vimos de entrada que Estados Unidos dijo que no va a buscar la pena de muerte en su contra. De todas maneras, pues está la cadena perpetua. Aun cuando Estados Unidos, el gobierno de Trump no fuera por eso, pues 20, 25 años para alguien de la edad del Mayo Zambada, pues prácticamente es lo mismo. Entonces, posiblemente el asunto vaya, Carlos, por un tema de una reclusión en un sitio no tan severo, ¿no? Como por ejemplo está ahora el Chapo Guzmán. Pero del lado de Estados Unidos, pues seguramente lo que están esperando es dinero, ¿no? Dinero, una suma importante del Mayo Zambada, pero sobre todo, y lo acabamos de ver hace unas semanas con Ovidio Guzmán, Carlos, en la audiencia del mismo tipo que vamos a ver el lunes, las cláusulas de colaboración, no la información que pueda aportar una figura del tamaño, claro, de Ismael El Mayo Zambada en cuestión de las operaciones para lavar dinero de ese cártel y quiénes son sus cómplices.
Que si bien no será públicamente, como decíamos, en un juicio, pues sí, con el gobierno de Estados Unidos ahí al lado, con el Departamento de Justicia, pues toda la información que tiene con tantos años, décadas de dedicarse a esto, pues imagínate de cuánto no dispone un personaje de este tamaño.
Sí, no, y de antes y de ahora, basta ver lo que pasó en Sinaloa, ¿no, Carlos? Para entender que El Mayo Zambada continuaba siendo un operador activo importante del cártel de Sinaloa. Entonces, bueno, pues ya veremos en qué se traduce esa información. Pueden ser procesos penales, pueden ser sanciones, listas negras, revocación de visas para personajes o cosas que no nos enteraremos, pero que Estados Unidos seguramente aprovechará, Carlos, para temas diplomáticos de esos que siempre se manejan a puerta cerrada, ¿no?
Que va a aprovechar y va a aprovechar mucho. Arturo, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Muy buenos días. 6:37.
Primeras planas.
Te escuchamos, Ivette Parga, con información de los periódicos en esta mañana de martes 19 de agosto.
Muchas gracias, Carlos. Revisemos lo que traen las primeras planas y dos de los temas que abarcan los principales diarios de circulación nacional. El encuentro Trump y también Zelensky, así como otros líderes europeos, como dice Reforma. Febrero 28, enojo y humillación, ayer risas y ya agradecimientos y gestionando esta posible reunión trilateral con Vladimir Putin. Otro de los temas que también prevalece tanto en Excelsior, Universal, La Jornada, Reforma, este nuevo acuerdo va a la DEA y México por capos fronterizos, lanza la DEA operación con México contra los cárteles, algunos de los titulares que tienen que ver con este esfuerzo conjunto. El Universal también nos dice, distribución de gasolina es un talón de Aquiles para Pemex, Reforma cobija Anale, auditor sobornado en Pemex, La Jornada, Ucrania comprará a Estados Unidos armas por 100 mil millones de dólares, Europa lo financiará. Y uno de los temas que ayer también causó mucha controversia, jueces decidirán sobre custodia de mascotas en caso de divorcio. Esta pregunta de quién se queda con el perro, bueno, pues ahora también las mascotas serán parte de estos acuerdos a los que se llegue.
O sea, como la canción, ¿no?
De Jessie y Joy, sí.
Entonces ahora va a tener que entrar en el acuerdo.
En el acuerdo, y los jueces van a decidir o tener también tiempos de convivencia para que cada una de las partes pase con su mascota.
O sea, el perro una semana o en una casa o en otro.
Un fin de semana, otra. ¿Cómo va a ser la repartición también de las mascotas? Ahí está lo que ayer se decidió en el Congreso de la Ciudad de México. Milenio, arman fuerza estatal de élite en Sinaloa con entrenamiento militar. Excelsior, quitan visas a estudiantes. En 7 meses el gobierno de Estados Unidos ha revocado 6,000 visas de alumnos por distintos factores, como infracciones relacionadas con drogas, alcohol y terrorismo. El financiero evaluará Moody's subir la calificación de Pemex. El economista, México seguirá como el mayor proveedor de Estados Unidos, pese a aranceles.
Bueno, pues lo decía el periódico El Universal, que la distribución de gasolinas es un talón de Aquiles. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum decía en la conferencia mañanera que se iba ya regularizando el abasto. Ojalá y nos puedan avisar ustedes si es que ya están encontrando en las estaciones de costumbre la gasolina, ya sea Magna o Premium. Por cierto, hoy también se coloca en la prensa un desplegado de empresarios gasolineros que dicen: reconocemos importantes avances del gobierno de México. Y dicen que desconocen los avances en el combate al huachicol. Y dice: estamos convencidos de que el diálogo permanente entre autoridades y sector privado permitirá construir un sector energético sólido, competitivo y sustentable. Hablan también del acuerdo para que el precio de la gasolina Magna, cuando menos, no aumentar, que iba a ser, no era más de 24 pesos, ¿no? De acuerdo
era
a lo
tope,
que ellos decían,
sí, el
era
marcado.
El tope, que en algunos casos pues no se pudo cumplir, en otros sí. 6:40, una pausa y regresamos.
Te leemos y acompañamos. Síguenos en @carloszup y @WRadioMéxico. Reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, continuamos con lo más importante de la información vial en esta mañana. Ya se concentran manifestantes justamente en la avenida Bucareli, a la altura de la calle de Atenas. Hay que tomar sus precauciones por la posible afectación en los próximos minutos. Aún continúan los servicios de emergencia, justamente en Parque Vía, muy cerca de llegar hacia la zona del circuito interior. En materia de vialidad, en la zona sur de la ciudad, excelentes condiciones vehiculares a lo largo de la avenida Insurgentes, procedentes de la zona de Anillo Periférico, con destino hacia la zona de San Ángel, o incluso para quien desea continuar hacia la zona de Barranca del Muerto. Ya para finalizar, también en la zona norte de la ciudad, poco a poco ya incrementa el número de vehículos a través de la autopista México-Pachuca, procedente de las inmediaciones de la zona de Anillo Periférico Río de los Remedios, con destino hacia la zona de Indios Verdes y su continuación Avenida de los Insurgentes. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Sigue a Carlos Zúñiga Pérez, @CarlosZUP. Las noticias a la mano.
6:46. Bueno, ya escuchábamos lo que ocurrió ayer en Washington, la reunión de Donald Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también varios líderes europeos. Armando Guzmán con el reporte completo. Te escuchamos, Armando.
Carlos, buenos días. Qué gusto estar contigo. Buenos días. Ayer todos los ojos estaban puestos en Washington. Yo me enteré de varias cosas que no sabía. Por ejemplo, en los 225 años que la Casa Blanca tiene como residencia presidencial de Estados Unidos, nunca se habían reunido ahí 7 jefes de Estado al mismo tiempo. como ayer. Y nunca la reunión había sido motivada para convencer al presidente de Estados Unidos de que hay que tener mucho cuidado con el líder ruso. Los líderes europeos, el primer ministro del Reino Unido, el canciller alemán, el presidente de Francia, la primera ministra de Italia, el presidente de Finlandia, la presidenta del Consejo Europeo y el líder de la OTAN, antes de llegar a la Casa Blanca, fueron convocados muy hábilmente por el presidente Volodymyr Zelensky a la embajada de Ucrania en Washington. Ahí se pusieron de acuerdo en cómo respaldar la petición del presidente ucraniano para que Estados Unidos no sea el portavoz de Rusia, sino el mediador occidental para conseguir la paz en Ucrania. El presidente Trump, al recibirlos, anunció ahí mismo: tuvimos muchas buenas conversaciones. Estamos logrando avances sustanciales en muchos sentidos. Pero la realidad, Carlos, es que mientras eso se decía en Washington, estas reuniones, en Ucrania había más muertos como resultados de los bombardeos que Rusia sigue negándose a suspender. Ahí es cuando el presidente Zelensky de Ucrania les advirtió: tenemos que detener esta guerra, detener a Rusia, y para eso necesitamos un cese al fuego más que un plan de paz. Porque un plan de paz tarda mucho tiempo en concretarse, y un cese al fuego detendría los bombardeos rusos de inmediato. Tiene sentido. La reunión de jefes de Estado para pacificar Ucrania duró poquito más de 3 horas, de las 3 a las 6 de la tarde. Duró todo el día, pero eran ceremonias y entradas y salidas. La reunión duró 3 horas y media. Después nos enteramos de que los líderes europeos dejaron todo y acudieron a la Casa Blanca alarmados por lo que vieron el viernes en Alaska. A ellos les pareció que Putin dominó esa cumbre. Y más tarde, en Truth Social, el presidente Trump, tratando de empatarse, anunció que había hablado con el presidente Putin y que habría una reunión entre Putin y Zelensky en algún sitio, aún por ser determinado, en una fecha aún también por definirse. Podría ser las próximas 2 semanas, dicen. Los europeos aún quieren asistir a una cumbre posterior con Trump, Putin y Zelensky, y en ella quieren voz y voto. Y lo más importante es que OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que como sabes es una organización de defensa, está dispuesta a darle garantías a Ucrania para que cuando haya paz, la Alianza Atlántica la respalde militarmente para evitar futuros ataques rusos. Y Trump incluso se subió al mismo camión prometiendo fuerzas de combate de los Estados Unidos. Aunque la verdad, lo que hay que decir es que hay muchas diferencias que son irreconciliables con Rusia. La principal: los ucranianos no cederán los territorios que Rusia ha capturado. Y Putin sigue sin estar dispuesto a cederlos. Y mientras eso no cambie, seguimos en el mismo lugar. Pero bueno, así es como estamos amaneciendo hoy. Eso es lo que ocurrió. Ahora regreso contigo a la Ciudad de México. Buenos días, Carlos.
Gracias.
Con Elías Camaji.
Gracias, Armando. Muy buenos días. Sí, en efecto, los líderes europeos insistieron en que se establezca un alto al fuego como requisito. Lo decía el canciller alemán, aunque por ahí luego se vio a la primera ministra de Italia con ciertas reacciones en su mirada y muecas cuando pedía esto el canciller alemán a Donald Trump, de que era necesario un alto al fuego. Cosa que Donald Trump, pues cambiando de opinión, como siempre, decía ahora que a veces no se conseguía. Elías Camaji, ¿cómo está Europa viendo las cosas después de esta, como decía Armando Guzmán, histórica reunión en la Casa Blanca de líderes europeos, el presidente de Ucrania y el de Estados Unidos? ¿Cómo estás, Elías? Buenas tardes para ti.
Muy bien, querido Carlos, me da mucho gusto saludarte desde Madrid. Aquí en Europa han retumbado fuerte los ecos de la reunión entre Zelensky y Trump en Washington. En primer lugar, porque participaron todos estos líderes europeos que ya nos lo contaba Armando: Macron de Francia, Merz de Alemania, Starmer del Reino Unido, Meloni de Italia, en fin, muchísimos. Pero sobre todo, lo más destacado de la cumbre es esta posible reunión entre Zelensky y Putin en unas 2 semanas, según lo que se ha dicho hasta ahora. Y después, un encuentro trilateral con el propio Trump y los líderes de estos dos países enemigos, Zelensky y Putin. Aquí en Europa hay cierto escepticismo de que Putin vaya a aceptar la propuesta, por un lado. Y por el otro, y al mismo tiempo puede ser paradójico, hay una intención muy clara de que Europa pueda participar en este encuentro con Putin, Trump y Zelensky. No se quieren quedar fuera, digamos. Quieren que sea una reunión a 4 bandas, sino a 3, como dijo Trump. La otra prioridad de Europa es que se concrete una tregua. Debe haber un alto al fuego para cuando se celebre la próxima reunión, dijo el canciller alemán Friedrich Merz. De este lado del Atlántico, Carlos, hay una sensación de alivio muy grande porque la reunión pudo haber sido un desastre. Como comentaba Armando, había muchísimo nerviosismo porque en febrero recordamos estas imágenes que hubo entre Zelensky y Trump y cómo fue prácticamente emboscado, ¿no?, por el gabinete del republicano y humillado públicamente, ¿no?, en una etapa en la que Trump estaba muy volcado hacia el lado de Putin, ¿no? Antes de la reunión se había dicho que pues, se fueron olvidando de Crimea, por un lado, de recuperar esta península que desde 2014 está tomada por Rusia y de la adhesión a la OTAN, ¿no?, que es otra de las prioridades de Ucrania y que Rusia ha dicho que está fuera de la mesa. Entonces había muchísimo nerviosismo y hay muchísimo también orgullo en esta sensación de, como nos platicaba Armando, de estas reuniones previas que hubo, de hablar en una sola voz, de estar coordinados en la posición y poder defender, porque conforme ha avanzado el conflicto, Europa se había sentido fuera, ¿no? Se sentía que no estaba considerado, sentía que, bueno, se había citado a Putin, se le había dado el tratamiento de alfombra roja en Alaska, mientras que en Europa, pues, todas las condenas que ha habido y todas las causas que hay abiertas contra Putin como criminal de guerra, pues, no se habían tomado en cuenta. Te cuento algunas novedades. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ya ha dado la respuesta de Moscú sobre la posibilidad de esta reunión y pidió tener muchísimo cuidado. No cerró la posibilidad de que se vaya a celebrar esta reunión. Esto lo dijo en una conferencia de prensa hoy, pero sí pidió cuidado para ver si se puede celebrar una reunión en agosto, porque le quedan 2 semanas a agosto. También otra novedad que te tengo, Carlos, es que hay algunos países que han levantado la mano para celebrar este encuentro, entre ellos Suiza, por ejemplo, que en esta tradición de neutralidad que tiene, pues también ha dicho que ellos pueden ser los anfitriones de este encuentro. Entonces vamos a ver qué pasa finalmente y vamos a ver todo lo que pase. Por supuesto, se los estaremos contando aquí desde Europa.
Claro, será interesante. Como tú dices, no acabó en una tragedia, no acabó en un desastre, pero con Donald Trump ahí todo puede suceder. Gracias, Elías.
Un abrazo, que estés muy bien.
Muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron reportando el día de hoy. El tema de los baches, vaya que sí nos dejó muchas llamadas, ¿no? Gracias, María Luisa, que nos escucha desde Tlaxcala. Y también aquí nos pasan algunas direcciones a donde puedan ir. Nos dice Mari Carmen, a ver si le toca Avenida Insurgentes Norte, Avenida Miguel Bernard en la GAM. Parece tierra de nadie. Bueno, y así muchas otras.
Muchas otras. Y bueno, pues la información que tenemos al menos en la Ciudad de México dice, si hay un bache en vialidades primarias, repórtalo al asterisco 0311 o a través de redes sociales. Esto en la Ciudad de México. Irma Domínguez, saludos para Carlos Aibet. También hablando sobre los baches, Pedro Pérez Ortiz, saludos para todos en el programa. Jaime Sony, Enrique J, desde San Juan del Río Moonwalker, de Mérida. Un gran abrazo para todos los radioescuchas de Mérida, como es el caso de Lázaro Flores, también de Rus. Pedro Naín también dice que nos está viendo a través de YouTube. Muchas gracias. Ya saben que estamos en las plataformas digitales de W Radio. Y ya antes de irnos, el tipo de cambio 1882.
1882, mira, por abajo de los 19. Ese indicador que nos gusta escuchar a todos. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticias W. Siga aquí en la sintonía de W Radio. Enseguida, Así las cosas con Gaby Bargentin. Nos escuchamos y nos vemos mañana, Ivette.
Nos vemos mañana, Carlos, en punto de las 6 de la mañana. Que tengan un excelente día, un gran martes. Continúen con la programación de W Radio. Ya viene Gaby Bargentin y todo el equipo de Así las cosas. ¿Y qué les parece si terminamos este viaje musical hoy con artistas venezolanos? Con Eleonora Pons, mejor conocida como Lele Pons, quien en el 2013 inició su carrera como creadora en redes sociales. 5 años después entró al terreno musical con su primer sencillo Celoso. Y con esto nos despedimos.
Hasta mañana. Y pase buen martes.
Solo me la gozo, te pones celoso. Si bailo con otro, yo no soy de ellos. Y tú ya tampoco. Sé que me celas y yo te veo. Y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso, si bailo con otro. Y hago lo que quiero. Yo solo me la gozo, le hago rumbo.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.
Hola, soy Mariano Osorio. Mamás, el regreso a clases ya está aquí y es el momento perfecto para darle a tus hijos lo mejor. Yakult puede ayudar a mantener el buen funcionamiento del sistema inmunológico con sus lactobacilos casei shirota vivos. Haz con Yakult un hábito en casa. Les encantará. Yakult, todos los días. Me caes muy bien. Come sano.
Lo mejor de México está en Soriana.
Milanesa de res pulpa blanca, 198 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Agosto 20, aplica restricciones.
Hola, soy Alejandro Franco y los invito a que escuchen WFM en cadena nacional W Radio. Todas las noches, de lunes a viernes, de 9 a 11. Estamos de regreso con 2 horas. Cargadas de lo mejor de la música, del arte, las industrias creativas, el estilo de vida, la vanguardia, historias, por supuesto, entrañables, todo eso que no van a encontrar en ningún otro lugar. Acompáñenme junto con un equipo de colaboradores, con voces imprescindibles de México y del mundo, a vivir las noches de W Radio de la mejor manera.
Alejandro Franco, en WFM, lunes a viernes, 9 de la noche.
En W Radio.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Hay bandas que te hacen sentir enamorado y luego está Duran Jones and the Indications. Un grupo creado en Indiana, Estados Unidos, que parece sacado de los años 70 por su estilo de soul y R&B. Después de 4 años de su último álbum, están sacando nuevos sencillos y ¡guau! El nivel de calidad. Me atrevería a decir que Aaron Fraser tiene una de las voces más impresionantes hoy en día. Escucha a Duran Jones and the Indications en tu plataforma favorita. Y sígueme en @daniela.anguiano para más recomendaciones musicales.
Cuando tu bienestar y tranquilidad están a otro nivel, tu mundo es Premier. Con HSBC Premier tienes incluidas coberturas y asistencias en salud e imprevistos para toda tu familia. Sí, incluso para Loki. Más información en www.hsbc.com.mx/Premier.
Por el jardín derecho está pisando Favela. Lo están mandando al plato. El tiro es a home. Favela llega barrido.
El campeonato de béisbol a conquistar el básquetbol. Los Diablos Rojos del México buscan el dominio del balón y el enceste. En W Deportes queremos que arda la duela y acompañamos a la marca escarlata en esta nueva aventura. No te pierdas las noticias, los resultados y las entrevistas con las próximas estrellas a lo largo de nuestra programación. Ah, y las cortesías para acompañar a los Diablos Rojos del México jugando como locales en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. En W, conectamos tu pasión por todos los deportes.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250,000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.